El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, este noticiero que hacemos en red, las radios comunitarias de Argentina y que emitimos cada día desde aquí, desde Rosario, donde está nuestro centro de producción. Los invitamos a compartir nuestra única edición de hoy jueves 28 de enero de 2016. El Gobierno Nacional impuso un aumento de más del 200% en el valor de la electricidad. Lo hizo mediante una resolución del Ministerio de Energía en la que fija los nuevos precios del megavatio que las empresas deberán cobrarle a los usuarios. El impacto definitivo en las boletas se fijará en una resolución que se dará a conocer esta semana para la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. En declaraciones a Informativo Farco, el integrante de la Organización Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bucetti, explicó que en algunos casos los aumentos podrían llegar al 550%.
Ese valor del megavatio hora que se estaba pagando en 100 pesos el megavatio, ahora se traslada a un valor de 320 pesos, con lo cual el aumento que va a redundar en perjuicio de los usuarios es del 220%. A su vez, esto tiene algún margen de preocupación también, no solamente por el aumento que va a significar la resolución que se va a emitir pasado mañana, el viernes, como se anunció, sino porque además esta medida tiene vigencia por 90 días. Arranca el 1 de febrero y termina el 30 de abril. Con lo cual, el 1 de mayo puede haber otra nueva modificación del valor del megavatio hora, que obviamente implica aumentar las tarifas a los usuarios. Pero además, otra cuestión tiene que ver. Si bien es cierto que el valor promedio que pagamos los usuarios del kilovatio es de 10 centavos, lo cierto es que hay usuarios que pagan menos. O sea, de acuerdo a la categoría tarifaria, hoy hay usuarios que están pagando 5 centavos. Si de 5 centavos pasaron a pagar 32 centavos, ahí el aumento sería del 550%.
El integrante de la Organización Defensa de Usuarios y Consumidores, Pedro Bucetti, adelantó a Farco que estas organizaciones podrían recurrir a la justicia, ya que estos aumentos de la electricidad se imponen sin realizar audiencias públicas como lo establece la ley.
Esta medida se toma sin respetar el marco legal vigente, que es la ley 24.065, que es el marco regulatorio de la energía eléctrica, que dispone que antes de haber un aumento de tarifas tiene que convocarse audiencia pública donde las autoridades muestran los trabajos que han realizado para evaluar la modificación tarifaria, la quita de subsidios, etcétera. Esto no ha sucedido y por eso nosotros, junto con otras entidades de usuarios, estamos evaluando la posibilidad de ir a la justicia, de recurrir a la justicia para que se cumpla con el marco normativo vigente, que es cumplir con la ley. Si este es un gobierno que está dispuesto a respetar las instituciones, la justicia y cumplir las leyes vigentes, nos parece que lo más prudente, lo más adecuado es que cumpla también con esta ley que está vigente desde hace más de 20 años.
En la resolución del Ministerio de Energía se establece que habrá una tarifa social reducida para los vecinos de menores ingresos, aunque todavía no se explicó qué parámetros se tomarán, y que también habrá bonificaciones para los usuarios que reduzcan su consumo. El cuadro tarifario definitivo se dará a conocer en una nueva resolución que se podría publicar mañana en el Boletín Oficial. Ese cuadro solo alcanzará a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, que son clientes de las empresas Edenor y Edesur, reguladas por el Estado Nacional y que hasta ahora pagan mucho menos que en el resto del país por la boleta de la luz. Para el resto del país también aumentará más de un 200% el valor del megavatio, pero los cuadros tarifarios deberán definirse en cada provincia y para cada empresa eléctrica. Comenzó un acampe en Plaza de Mayo para exigir la liberación de Milagro Sala. Lo llevan adelante desde anoche organizaciones sociales y políticas luego de la movilización que realizaron ayer por la tarde. Anoche la policía se presentó a pedir que lo levanten, aunque sin presentar una orden judicial. En declaraciones a nuestros compañeros de Radio Gráfica, el dirigente Alejandro Garfagnini dijo que el acampe es por tiempo indeterminado hasta que se logre la liberación de Milagro Sala.
Sigue el acampe este y seguramente las actividades culturales, artísticas, para que los compañeros que están acá la pasen lo mejor posible. Este además va a ser seguramente el epicentro de la protesta social y sindical en Argentina. Este es un lugar donde seguramente nos juntaremos los dirigentes de todas las organizaciones, los militantes de todas las organizaciones, de los sindicatos, para ir articulando esta unidad que hemos logrado el viernes pasado en la primera jornada de lucha que hicimos con los más de 100 cortes. Bueno, esa unidad, creo que esta carpa va a ser el lugar donde la vamos a seguir alimentando y construyéndonos.
Y mientras tanto, ayer fue allanada nuevamente la casa de Milagro Sala y fue detenido el dirigente Javier Nieva, integrante de una de las organizaciones que participan del acampe en Jujuy. Mientras tanto, el juez Gastón Mercau sigue sin resolver el pedido de excarcelación de Milagro Sala. Desde la organización Tupac Amaru denunciaron en un comunicado que no se están brindando las garantías constitucionales básicas como la defensa en juicio y el debido proceso. En Río Negro, el dirigente estatal que estuvo más de 10 horas preso por reclamar contra despidos dijo que se está utilizando a la justicia y a la policía para frenar los reclamos sociales. Se trata de Rodolfo Aguiar, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, quien estuvo detenido esta semana más de 10 horas en General Roca, Río Negro, por haber participado de una protesta en reclamo de la reincorporación de dos trabajadores despedidos en la Universidad Nacional del Comahue. Esto decía Aguiar al ser liberado.
Hoy decimos que esto muestra que este año se inicia con una fuerte puja para que los trabajadores, para que los asalariados, para los que menos tienen, recuperen el poder adquisitivo a partir de políticas de ajuste que se están llevando adelante y que castigan con dureza el bolsillo de todo el pueblo en este momento. Estas políticas de ajuste se iniciaron hoy y se utiliza a la policía y se va a utilizar como hoy a la justicia para intentar frenar los reclamos de los trabajadores. En Río Negro el mensaje es que no los van a frenar con la policía, no los van a frenar con la justicia y cada avasallamiento de nuestros derechos nos va a dar más fuerza para seguir reclamando.
Organizaciones de derechos humanos llevaron sus reclamos a la Casa de Gobierno. Lo hizo una delegación integrada por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora e Hijos, entre otras organizaciones. El presidente Mauricio Macri no los recibió, pero en su lugar lo hicieron el jefe de gabinete Marcos Peña, el ministro de Justicia Germán Garabano y el secretario de Derechos Humanos Claudio Abruj. El petitorio que entregaron incluye varios puntos, entre ellos el pedido de liberación de Milagro Sala, el rechazo a los despidos de trabajadores estatales y el reclamo de que sigan adelante los juicios contra represores de la última dictadura, entre otros. En declaraciones a Informativo Farco, Tati Almeida, de Madres Línea Fundadora, dijo que no fue una reunión positiva, aunque todos pudieron decir lo que querían.
Todos dijimos lo nuestro. Por supuesto, Peña no. Yo, en fin, él también habló, opinó, pero qué sé yo, mira, bueno, son de las puertas que siempre vamos a abrir y siempre vamos a ir. Vamos a ver ese documento que está excelente, qué fin, a dónde va a ir a parar, ¿no? No fue positiva, ¿viste? Pero sí fue importante por el hecho que son puertas que siempre abrimos y que hemos dialogado, pero ¿cuál es la sensación? Que es como que tienen un cassette y todos dicen lo mismo, hablan del mismo tono, amistoso, todo, ¿viste? Pero mira, en fin, así que ya te digo, no, tampoco negativa, ¿no? Pero de positiva, no lo encuentro, no lo encuentro.
Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, dijo que en estos 45 días de gobierno de Mauricio Macri se ve un retroceso en materia de derechos humanos.
Le dijimos que queríamos saber qué postura política tomaba el presidente en cuanto a política de Estado referente a los derechos humanos, porque ni lo dijo en la campaña, ni lo dice ahora cuando habla. Entonces, ¿te imaginas qué podemos pensar de estos 45 días cuando se están despidiendo a rolete gente? Que sea ñoqui, bueno, que los despidan, pero no puede ser los miles, porque atrás de cada despedido o despedida hay una familia. Eso se lo dijimos, ¿no? Así que en cuanto a los derechos humanos, mira, acá hay como un retroceso. Vemos un retroceso.
Los gremios docentes reclamaron un salario mínimo de 8.500 pesos. Lo hicieron en la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Educación, Esteban Bullrich. El pedido supera el 35% de aumento para el salario del maestro que recién se inicia. El gobierno no dio una respuesta ni hizo una propuesta y la reunión pasó a un cuarto intermedio hasta el martes. Así lo explicaba al finalizar el encuentro con el ministro Esteban Bullrich, la dirigente de los docentes de escuelas privadas, María Lázaro.
Nosotros pedimos, como el resto de los gremios, 8.500 pesos y el doble del incentivo docente. Sinceramente, la idea nuestra hubiera sido que hoy tuviéramos realmente una certeza con respecto al porcentaje, pero bueno, entendemos que hay elementos más para colaborar tanto de parte del Ministerio como de nosotros, así que no nos opusimos a este cuarto intermedio y estaríamos el martes con nuestros técnicos y los del Ministerio, con dirigentes y el mismo ministro, trabajando sobre esta situación y viendo de qué manera vamos a conformar el aumento y esperando que realmente las clases puedan iniciarse.
Finalizó en Quito, Ecuador, una nueva cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Los mandatarios analizaron la situación económica que vive la región, ratificaron el apoyo a nuestro país por la soberanía de las Malvinas y a Colombia en su proceso de paz. En los discursos estuvo presente el recuerdo de los expresidentes argentinos Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y también hubo llamados a terminar con la desigualdad y la injerencia de Estados Unidos en el continente. La vicepresidenta argentina, Gabriela Michetti, rescató la importancia de este organismo, la CELAC, creado en el año 2010 y que agrupa a todos los países de América Latina.
La CELAC ha demostrado ser un organismo de enorme valor y la Argentina quiere continuar aportando su iniciativa para avanzar decididamente en la integración regional. Una integración que debe fijarse prioridades en el marco de una agenda estratégica común, que sea consistente con los compromisos asumidos por todos en las Naciones Unidas.
Que nos planteemos hacer un plan táctico anticrisis económica, un plan táctico de América Latina y el Caribe. Hagámoslo con una gran capacidad de impactar nuestras realidades, para estimular, bueno, el sistema comercial intralatinoamericano y caribeño. En tiempos de crisis, las comunidades, los vecinos y las familias se buscan para entreapoyarse, para entreayudarse, como decía Simón Rodríguez. Es la hora, pues, de un plan de solidaridad, de complementariedad, de desarrollo compartido de América Latina y el Caribe.
Siempre será mucho más lo que nos una que lo que nos separe. Existe una coincidencia entre todos nosotros en torno a los principios que defendemos. La primacía del derecho internacional, la democracia y la autodeterminación de los pueblos, la defensa de los derechos humanos, la búsqueda del desarrollo humano sostenible. La unidad de nuestros pueblos, como decía Cristina Fernández de Kirchner en la inauguración de este edificio, empezó hace miles de años.
Expresidente Lula, Chávez, Kirchner comentaba con mucho entusiasmo esta liberación de toda América Latina y el Caribe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de CELAC? ¿Para qué hemos creado CELAC? ¿Qué queremos por CELAC? Yo siento que queremos de CELAC una región o un continente sin Estados Unidos, liberado de toda dominación.
Y nos vamos ahora a Córdoba, porque allí no cayeron bien en los trabajadores municipales de la capital los dichos del presidente Mauricio Macri en su visita de esta semana a la provincia. Macri, recordemos, elogió el nuevo ente de obras y servicios que puso en marcha el intendente Ramón Mestre y que tiene el rechazo de los trabajadores municipales. Nos cuenta más nuestra compañera Daniela Marelli desde Radio Sur.
Buenos días, Pepe, y buen día, audiencia del informativo Farco. Continúan las repercusiones de la visita del presidente Macri en Córdoba. Durante la conferencia de prensa que brindó junto al gobernador Juan Schiaretti, Mauricio Macri criticó a los empleados municipales por oponerse a la creación del ente autárquico para contratación directa de obras y servicios públicos en la municipalidad de la ciudad. Malvina Tosco, referente en Córdoba del Movimiento Nacional Alfonsinista, trabajadora municipal e hija del dirigente sindical Agustín Tosco, decía al respecto.
La ordenanza del ente demuestra el oscurantismo en el cual ellos quieren activar todas sus políticas de Estado, ya que en la Municipalidad de Córdoba nunca hizo falta una ordenanza del calibre que impuso el intendente Mestre. En las gestiones más derechistas como la de Germán Cámara, no hizo falta ningún ente, porque la Municipalidad de Córdoba tiene todas las herramientas necesarias como para poder hacer obras sin necesidad de un ente, donde personas que intervienen van a tener mayores facultades que el mismo intendente.
También, y en el marco de la movilización que se hizo por la visita presidencial del día martes, analizó críticamente los más de 40 días de gestión macrista.
Acompañando todos los reclamos de los trabajadores que en este momento están sufriendo las políticas que está implementando el presidente Macri, demostrando la clara mentira que él expuso durante su campaña, en la que habla de pobreza cero. No puede existir la pobreza cero si hoy quedan sin trabajo más de 20.000 trabajadores, y vislumbrando hacia adelante que es una política que va a continuar con una suba de precios muy importante y un decaimiento del ingreso de todos los trabajadores, y que eso va a sentirse en la economía de las familias, especialmente cuando empiecen las clases a partir de marzo, con el aumento de los impuestos y la clara caída del salario familiar.
Desde Radio Sur y para el informativo Farco, informó Daniela Marelli.
Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet.
agencia.farco.org.ar.
Y hasta aquí llegamos con la única edición de Informativo Farco de hoy, jueves 28 de enero de 2016. Soy Pepe Frutos y junto a los corresponsales de las radios que integran Farco, los invitamos a reencontrarnos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.